El domingo 17 da comienzo con un pequeño pasaje del segundo libro de los Reyes. Es algo relativo a Eliseo, el discípulo de Elías, y pertenece literariamente a lo que se llama el ciclo de Elías. Elías fue el gran profeta, es comparable a Moisés. Acordaos que Elías y Moisés acompañan a Jesús en la visión del Tabor, tan importante es, que es subido al cielo en vida, que hace la peregrinación al monte Tabor y tiene que recibir el pan para llegar al final. Ojo esta palabra, pan, que al final ve a Dios sin verle porque no puede ver su rostro, y que entrega el manto a su discípulo Eliseo. Y Eliseo va a continuar esa lucha contra la idolatría que abanderó Elías. Pues bien, el pasaje de hoy, no sabemos los detalles, si habría un momento de hambre, de... Bueno, el caso es que viene un hombre de fuera y le lleva al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, pues unos panes. Le lleva 20 panes de cebada y grano fresco de espiga. Le lleva esto, es un regalo, es una donación, es una primicia. Reconoce en Eliseo pues una presencia de Dios y le lleva las primicias de su cosecha. Y le dice, dáselo a la gente para que coman. Un servidor de Eliseo le dice, ¿cómo van a comer 100 hombres, 100 con sus familias, de 20 panes de cebada? Dáselo a la gente para que coman, porque así, dice Yahvé, comerán y sobrará. Recordad que el pan es el alimento esencial de toda la cuenca del Mediterráneo. El pan de cebada o luego el pan de trigo, el pan. Es un alimento básico, no se le debe negar a nadie, es lo mínimo, si se puede acompañar de algo, pero si no, por lo menos, es lo esencial. Y acordaos que es tan esencial que en la peregrinación por el desierto, cuando estaban perdidos aquellos años, cuando el pueblo se muere de hambre, superan el hambre no por las codornices que los ponen enfermos, sino por ese maná, ese pan que baja del cielo, que hacen tortas y que comen. Y que incluso, para no tener que trabajar, el sábado no hay maná. Es decir, es algo que viene de Dios, algo que está arraigado en la providencia divina, algo que es esencial para la vida. Eliseo pues responde, dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrarán. Y efectivamente, comieron y dejaron pan de sobra. Sobró. Este es el milagro de los panes en Eliseo, que como os dais cuenta, es el antecedente, la preparación del milagro de los panes y de la Eucaristía en el Evangelio. Y fijaos en esto otro. ¿Os dais cuenta que para cada milagro, cada enseñanza, cada actuación de Jesús, hay un precedente en el Antiguo Testamento que ya nos abre la puerta y nos prepara para él? Claro. Es que Jesús no es ni más ni menos que el cumplimiento de las antiguas profecías, de los antiguos mandamientos, que eran la preparación. Y ahora eso se plenifica. Jesús no es un innovador en el sentido de que prescinda. Es un plenificador, que es distinto. Es el mismo Dios que ha provocado esos acontecimientos y que ahora los va a plenificar en la persona del Hijo. dáselo a la gente para que coman, porque dice Yahvé, comerán y sobrará. Y sobró. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios. Es el capítulo cuarto. Es una carta que escribe Pablo en prisión, seguramente en Roma, aunque hay otros que dicen en un lugar anterior, pero seguramente ya en sus últimos años en Roma. De hecho, esta carta y la de Colosenses, que son muy, muy, muy parecidas en el fondo y en la forma, pues presuponen un Pablo ya muy maduro, un Pablo que ha superado muchas cosas. Si esto es así, es una carta de ancianidad y de sabiduría. Y parece que lo es. Parece que lo es. Está preso por el Señor. Está preso porque ha predicado. Pero también lo podemos leer con hondura diciendo, he estado toda mi vida preso por el Señor, porque Él me ha cogido, me ha atado a su vida. Y yo lo he consentido y me he atado con gusto a esa vida. Prisionero siempre del Señor. Es bonito. La palabra misterio, por eso digo que es un Pablo anciano, es un Pablo, se repite en esta carta, en Efesios, relativo a la revelación. Cristo es el misterio de Dios que se ha revelado ahora. Y el contenido de ese misterio es otra vez la unión entre gentiles y judíos. Y eso se ha revelado en Jesucristo, y Jesucristo es el mysterium, es decir, el sacramentum, la aparición de Dios en el mundo. Eso es hoy, y ese es nuestro momento, dice San Pablo de una o de otra manera en esta carta. Pues bien, en este momento de revelación del misterio, Pablo, desde Roma o desde donde sea, escribe a la iglesia de Éfeso, es decir, a los que él había evangelizado, y les escribe una llamada a la unidad. Acordaos de la lectura anterior de Efesios. Ha roto la barrera, ha derribado el muro que separaba a unos de otros. Es una llamada a la concordia. Ahí debía haber pues algún tipo de tensiones o rupturas o peligro, y Pablo se dirige. Sed humildes, mansedumbre, paciencia, es decir, nada de soberbia, que eso rompe. Es decir, soportaos unos a otros. En muchos matrimonios se exige esta lectura porque a los que van a contraer matrimonios les dice mucho esto de soportaos. Perdonaos, es que es la esencia de la convivencia en la unidad. Y esa es la llamada de Pablo a la iglesia de Éfeso. La unidad del espíritu y el vínculo de la paz. El espíritu es el autor y el responsable de la unidad. El espíritu es el regalo del Señor, como hemos visto ya muchas veces, que nos lleva a todos a encontrarnos con Él y a formar un solo cuerpo. Y por eso, un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo espíritu que nos une al cuerpo del Señor para formar en él un solo cuerpo. Lo que luego hemos llamado cuerpo místico, o cuerpo mistérico, o cuerpo sacramental del Señor. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo espíritu, el de Cristo, que nos hace concordes y nos hace unirnos al cuerpo de Jesús en una unidad superior. Y acaba con una especie de recitado que resume todo eso. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un Señor, Jesús, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos y que está en todos. Un espíritu, un Señor, un cuerpo, un bautismo, y en la cúspide, un Dios origen, Padre de todos, y que está sobre todos, el sobre, y en todos, y dentro de todos, por el Espíritu. Y por último, el Evangelio de Juan, que es el comienzo de la versión juánica de la multiplicación de los panes. Hemos empezado en la multiplicación de los panes, hemos continuado en la unidad en Cristo Jesús y ahora vamos a ver la multiplicación de los panes en versión del evangelista San Juan. Es una versión más enriquecida que la que leímos anteriormente. Jesús marcha con los apóstoles a la otra ribera del mar de Galilea. Le sigue mucha gente. Lo de la otra ribera siempre me recuerda un pasaje. El pasaje de Juan 21, de este mismo evangelista, donde están pescando, no pescan, y Jesús desde la orilla, echad la red al otro lado, es decir, a la otra ribera. Y que cuando la red se llena y se admiran, yo siempre interpretaba, es que esa red ha cogido no solo los cuatro judíos que ya quedaban en la iglesia, porque ya no avanzaba más, sino los gentiles en cantidad. Y la red no se ha roto, a pesar de que iban gentiles y judíos. La otra ribera era la orilla pagana del Tiberíades, del río también. Una orilla, la que daba al mar, era Israel, y la otra eran las ciudades paganas. Y Jesús, en más de una ocasión, cruzó de una orilla a otra orilla, intentando ya poner las bases de la evangelización de los paganos. En una de esas ocasiones se levanta el mar contra él, porque el mar, el demonio, no quiere que llegue. Cuando llega, aparece aquel endemoniado gritando con pedruscos. Jesús le calma. Cuando le calma, la piara se va al mar y le echan a Jesús. Pero ha llegado. Ha puesto el pie allí. Pues algo de eso sospecho que hay aquí. Sospecho que allí se reúnen judíos que vienen de Israel y gente de aquellas poblaciones que también ha oído hablar a Jesús. Y sin darse cuenta, en la Pascua, son los días de Pascua o están muy próximos, están juntos judíos y gentiles. No lo dice aquí, ¿eh? Es una lectura teniendo en cuenta eso de las dos orillas. ¿Será real o será imaginaria? Pero mi impresión es que se reúnen judíos y gentiles, pero no por reunirse, sino porque coinciden momentáneamente. Entonces eso no crea problema. Jesús levanta la vista, ve aquella muchedumbre y dice a Felipe, oye, ¿dónde vamos a comprar panes para dar de comer a esta gente? En Mateo lo que dice es que aquella gente está hambrienta, que cómo va a volver a su casa sin nada que comer, es igual. Le da lástima de ver a aquella gente y dice, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? La lástima, que es lástima porque están como ovejas sin pastor, también es lástima por las consecuencias, porque están como ovejas hambrientas. No tienen pastos, no los encuentran. Lo decía para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y entonces, pues, Felipe, al que él le ha preguntado que dónde encontrarían comida, pues le dice, hombre, 200 denarios de pan no bastan para que tome cada uno un poquito. Es mucha gente. Luego dice que son 5.000. 200 denarios podría ser más, bastante, del salario de 2 años de un obrero. Es decir, era una cantidad alta. Y Felipe dice, pues mira, con 200 no tenemos para empezar. ¿De dónde sacamos ese dinero? Y entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero claro, con eso no hacemos nada. Aunque haya gente por ahí que tenga algo y lo reunamos, no hacemos nada. Dos cositas que corroboran lo de las dos orillas. Felipe es de Bethsaida, la otra orilla. Fue apóstol, era judío. Y Andrés, el hermano de Pedro, tiene un nombre griego, Aner, varón, adulto. Contrasta con lo del muchacho y también nos da a entender que son dos apóstoles que conocen aquel terreno y conocen a la gente que viene de ese terreno. Bueno, que no hay pan. Y Jesús, sin hacer caso de aquel diálogo, dice, bueno, que se recueste, que se siente la gente en la hierba. Había mucha hierba, claro, era la Pascua, la primavera. Estaban cercanos al mar de Tiberíades. Había humedad. Y entonces debía ser un día espléndido, primaveral, y la gente se sienta en la hierba. En otro lugar se dice que se sientan en grupos de 50, aquí no. Se recuestan, eran 5.000 los hombres, y entonces Jesús, después de dar gracias, lo parte, lo reparte, y las sobras son 12 cestos. Recogedlos, que no se pierda nada. Le quieren hacer rey a la fuerza, se va al monte a rezar.